En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 19 minutos en el Estado de Israel, día viernes, la oportunidad de estar junto al profesor Itzik Horn, que nos trae una síntesis de alguno de los temas más importantes de Israel, la región. Querido profesor, buenas tardes para usted, ¿cómo le va?
Muy buenas tardes aquí desde Ashkelon, buenos días para ustedes. Aquí estamos con calorcito, 30 grados, pleno veranito. Yo sé que ustedes tienen frío, pero bueno, estas están en la otra punta, cada uno en la otra punta del mundo, ¿no?
Así es, qué lindo, 30 grados, para ir a la playa.
Sí, sí, está caluroso. Mire, hoy le voy a proponer algo diferente.
A ver.
Vamos a hacer un ejercicio mental. Yo todos los que les voy a contar hoy tiene que ver con dos temas: con disuasión por un lado y con incitación por el otro. Pero no lo vamos a definir nosotros, lo vamos a dejar abierto al libre albedrío y a la inteligencia de todos quienes nos siguen en las vastas redes por las cuales llega la transmisión de la radio a la cual pertenecemos. ¿Le parece?
Me parece fantástico, claro, usted está más despierto. ¿Disuasión y incitación?
Usted lo ha dicho.
A ver, ayúdeme a despertar.
Bueno, empezamos. Está en Israel, ya se está yendo, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que se ha reunido tanto con el primer ministro Bennett como con otros altos funcionarios del área, cosa que tiene que ver con dos noticias: una, que Irán ya estaría a punto de poder conseguir el uranio suficiente para construir una bomba atómica, y la otra, que si se avanza o no se avanza con el acuerdo, y en la cual el primer ministro Bennett le dijo clarito, como primera medida, pide que las potencias y el mundo frene a Irán, que Israel obviamente prefiere siempre la vía diplomática, pero se reserva para sí el derecho de actuar en caso de que tenga que defender su integridad. ¿Estamos una?
Clarísima, y agregue, porque hay una parte de Rafael Grossi que hay que mencionar. Este titular de la OIA es argentino, es un hombre realmente de un alto nivel en términos de su tarea. Es muy serio. Yo le cuento a usted y al oyente que ayer, cuando me entero que estaba llegando a Tel Aviv, le he mandado algunos WhatsApp, mensajitos con la nota que publicamos y más. Hace mucho que lo estoy persiguiendo para lograr una entrevista periodística, pero el hombre es muy cuidadoso y obviamente en un momento muy sensible. Recuerde además, a usted que ya trajo este tema, que en las últimas jornadas aparece la información de que Irán habría robado así directamente algunos informes de ese organismo.
Rumores, vio, no sé por qué. A propósito de Irán, seguimos con el tema, ¿no?
Claro.
Porque no sé si tuvo un accidente o lo accidentaron a un alto militar de la Guardia Revolucionaria, que fue acusado de espionaje y que lo enganchan directamente con el otro alto funcionario de las Guardias Republicanas, que según fuentes extranjeras...
No, revolucionarias, republicanas no tienen nada, mi querido.
Perdón, revolucionarias, la costumbre. Que fuera misteriosamente asesinado y hecho que se le atribuye al Mossad. Sigo.
Siga, por favor. Esto tiene que ver con disuasión.
Sí, obvio. Y a propósito de disuasión, hubo un ejercicio militar muy importante, tanto de la infantería como de la fuerza aérea, en Chipre. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver con Chipre? Primero, hay una excelente relación, todavía desde antes de la creación del Estado, entre Israel y Chipre. Las fuerzas terrestres se ejercitaron y la fuerza aérea se ejercitó, salieron de aquí, volaron hasta Chipre, volvieron. Hay quien dice, participaron casi todos los aparatos, helicópteros, aviones, todo lo que tenemos estuvo en el aire, y es un ejercicio donde probaron lo que sería un probable ataque a Irán. Y el ejercicio salió bien y espero que el mensaje haya llegado donde tenía que haber llegado.
¿Es cierto, profesor, lo que escuché de que Israel tiene más de 1,000 aviones? ¿Esto usted lo escuchó también?
Desconozco.
Desconoce.
No, 10 más, 10 menos.
¿Pero tanto avión?
Nah.
No. Por eso a mí me sorprendió el número.
De repente. No hay dónde guardarlo.
Es verdad, el país no es tan grande. Bueno, pero estuvieron en Chipre. Claro, sí. Todo lo que usted está mencionando, yo quiero contarle también a la audiencia. Estoy mirando el portal de Radio High, está ahí, publicado con detalle. Vamos.
Obviamente por eso lo nombro, simplemente para profundizar la noticia.
Obviamente.
Bien. Ahora vamos a otro tema que tiene que ver también con disuasión. Hay una... en las fuentes militares hay gran satisfacción de cómo transcurrió el día de Jerusalén y el desfile de las banderas con respecto a todas las amenazas que el Hamas profirió, pero por suerte no implementó, a diferencia del año pasado donde dispararon sobre Jerusalén. Y como dato interesante, el gobierno anterior, del que ahora es antes era primer ministro y ahora es jefe de la oposición, cambió el recorrido para no pasar por la puerta de Shem. Y en respuesta, el Hamas disparó sobre Jerusalén. Y este gobierno no cambió el recorrido. El Hamas amenazó, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque Israel utilizó los dos medios de comunicación que tiene con el Hamas indirectamente, que son tanto Egipto como Qatar, y les hizo saber clarito que si se les llegaba a ocurrir disparar un misil, o el Hamas, o como hacen siempre, vio, ellos nunca tienen la culpa, pero siempre hay alguno que se le escapa el dedo y aprieta el botón. ¿Se acuerda que había un programa que se llamaba La Venganza Será Terrible?
Uh-huh.
Eso les dio a entender, y también les dio a entender, obviamente, que la política que está llevando ahora Israel con respecto a la franja, de dejar entrar cada vez más comerciantes y cada vez más trabajadores, no iba a seguir. Y obviamente que no tienen nada de tonto, los dirigentes del Hamas han intentado sacar del juego a la franja, tratando de calentar el ambiente, como decía una vieja publicidad, en Jerusalén Oriental y en los territorios, y no les fue demasiado bien, que diga. Bueno,
disuasión.
Ahora vamos a otro tema. El primer ministro Bennett, cuando se cumple un año de este gobierno, que yo debo ser coherente y como digo siempre, es una mezcla rara de Musetta y Mimí, como dice el tango, cumplió un año. Y emitió una carta a la ciudadanía. Yo se la mandé hoy. Poquito larga, 4 hojas, pero donde llama a la gente sensata, a la gente sionista sensata, a salir a la calle, a tomar acciones, porque dice que hay un ataque terrible, una excitación a la violencia y a la división del pueblo por parte del presidente de la oposición, Benjamin Netanyahu, del diputado kahanista Ben-Gvir, y del jefe del sionismo religioso Smotrich, contra el gobierno, contra la sociedad. Obviamente la respuesta del Likud no se hizo esperar, y le dijo que bueno, que se deje de mentir, que el gobierno y la suerte del pueblo de Israel depende del partido árabe Ram, y alguien desde la coalición de gobierno siempre tiene, te sabe que los archivos te no mienten, y le recordó al señor Netanyahu que el primero que empezó a hablar con Mansur Abbas, fue él. En fin, cosas de la política, pero es cierto, y sigo con el tema, fue la marcha del orgullo gay. Y nosotros, uno se pregunta, todavía en el año en que estamos, 2.000 policías tienen que cuidar una marcha del orgullo gay en Jerusalén, cuando hubo amenazas, incluso el miembro de la Knesset de Karib, de Abodá, que es hombre del reformismo, que apoyó la marcha, recibió amenazas directas de muerte. Y me permito recordarle que el presidente del sionismo religioso, Smotrich, hace unos 15 años atrás fue detenido cuando estaba preparando un atentado contra los manifestantes, con algunos que otros barrilitos de nafta para tirárselos. Pero bueno, eso se lo paso así, como el pasar. Dígame.
Esto es persuasión, digamos, esto va para el costado de la persuasión, el intento de esta carta.
No, esto es incitación.
Y por otro lado, algo que es paradójico, lo leía hoy, uno de los pocos temas que vinculan a la ultraortodoxia judía con el mundo islámico y radical en Jerusalén es el odio a los homosexuales. Pero bueno, fuera de eso, siga nomás, porque se hizo y pasó en paz también esta marcha, que no está mal, la marcha del orgullo en Jerusalén.
Sí, señor, también hubo una contramarcha, pero no hubo la cantidad de manifestantes que se esperó. Y ahora vamos a otro tema que también tiene, este ya usted decidirá porque a mí ya me excede. El ministro de Justicia, Guido Ansar, que en esta coalición, como bien dijimos, es el ala derecha, ex hombre del Likud, junto con la gente del partido que se fueron junto con él y crearon el partido Tikva Hadasha, Nueva Esperanza, va a presentar una ley que en realidad es un reglamento que se renueva cada 5 años para imponer la ley israelí en Judea y Samaria. Y explico por qué. Durante la presidencia de, ¿cómo se llamaba el que tenía el pelo blanco, este que estaba en Estados Unidos antes? El de la peluca.
De la peluca.
Que se le volaba la peluca cuando había dicho esto. Trump.
Ah, pero no era tan blanco, Mr. Donald, yes.
Bueno, depende cómo se lo tenía. Netanyahu dijo que va a anexar directamente Judea y Samaria, cosa que ningún gobierno hizo hasta ahora y nadie lo hace tampoco. Y desde la administración Trump le echaron un balde de agua fría que tuvo que dar marcha atrás. Por ahora, en tanto y en cuanto, lo quiero explicar bien, y si no se entiende, usted me dice y lo aclaramos entre los dos. Rige la ley, la justicia militar. Uh-huh. ¿Ok? Si no se aprueba la prolongación de este reglamento por otros 5 años... todo lo que son los derechos civiles, no solo de los habitantes palestinos, sino de los habitantes israelíes, pasan al ámbito de la justicia militar. O sea, si usted vive en Kiryat Arba o en alguno de esos lugares y quiere renovar el registro, no puede, porque no, la ley israelí no existe. Pero esto es interesante. La oposición, que es la derecha, declaró públicamente que no importa qué ley presente el gobierno, ellos van a votar en contra. O sea, van a escupir para arriba. Van a votar en contra de lo que ellos siempre dijeron que hay que hacer. Pero este es el juego político que se da en Israel. ¿Qué más le quería contar? Bueno, y el ministro de Justicia amenazó. Acá todos amenazan. Evidentemente hay en el aire, hay olor a elecciones. Entonces cada uno hoy saca proyectos de ley que tienen que ver no con la coalición de gobierno, que tiene que ver con su base de votantes, aunque las últimas encuestas no le dan muy bien a esta coalición de gobierno. Uh-huh. El Likud sigue aumentando, están ahí de poder obtener la mayoría propia, o sea el bloque de la derecha, pero usted sabe, encuestas es una cosa y a la hora de poner el papelito en la urna es otra. Y él amenazó que quien no vote en la coalición acepte esta ley, se rompe la coalición.
¿Puedo incorporarle un tema extra?
Espere un minuto porque después me olvido, usted sabe a mi edad, yo me olvido.
Dele, dele.
Pero esta ley es obvio que Ram no la va a votar, uh-huh. El Partido Árabe no la va a votar. Entonces, como usted bien lo venimos diciendo hace mucho, no va a ser el Partido Árabe el que va a romper la coalición de gobierno. Ahora sí, dígame.
No, simplemente quería preguntarle, porque también está, ya que está hablando de la política interna con todo lo que trae siempre de diversa y entretenida, hay un tema que no sé cuánta preponderancia está teniendo y que tiene que ver con las causas contra Netanyahu y que la Fiscalía ha tenido que de alguna manera ir hacia atrás en relación a algunas de ellas. Esto
una de tres. Pero mire, hay alguien que primero estaba imputado y después se hizo testigo del Estado. Uh-huh. Y muy complicado porque cada vez que sube al estrado a ser interrogado dice otra cosa. Uh-huh. Digamos, en esta causa puntual, que es la de que hubo prebendas y qué sé yo, está flojito de papeles, como decía un amigo mío que vendía coches, decía, de mecánica está bárbaro, está un poquito flojito de papeles. Uh-huh. Pero en las otras dos causas, por ahora, siguen en pie.
Sí. Pero tiene peso esto en términos de que pasa el tiempo y que las causas no avanzan en el electorado, digo, más allá de los fanatismos de aquellos que van a votar o a favor o en contra, no importa qué esté pasando con las causas, digo, el tema del tema judicial de Netanyahu, ¿tiene alguna preponderancia?
No, en la base electoral de Netanyahu no se ve influenciada por tal resultado o tal otro resultado.
Bien, pero tampoco lo hackea para un posible gobierno futuro.
No, porque toda la ley, cada vez que se presenta el intento de proyecto de ley, de que quien tiene causas judiciales no puede ser candidato, uh-huh. porque sea, cae y nunca se vota.
Bien.
Ahora le voy a hacer un comentario con un tema que había un proyecto de ley dando vuelta de prohibir uh-huh. que en instituciones que reciben apoyo del gobierno flamee la bandera palestina. Uh-huh. Tiene que ver con una manifestación que hubo en la universidad Ben Gurión del Negev y destrozaron a la universidad, una de las mejores universidades que hay en Israel, una de las buenas, en realidad todas son buenas, y hay una gran discusión. Y mire, yo le voy a recordar algo. ¿Se acuerda que tuvimos un primer ministro que se llamó Ehud Olmert?
Sí, claro.
Bueno, él recibió en la residencia del primer ministro en la calle Balfour, cuando era primer ministro, a Abu Mazen, y junto con la bandera de Israel, flameaba la bandera palestina. O sea que si esto hubiera sido hoy, el gobierno le quita al primer ministro el subsidio del Estado. ¿Entendió?
No.
No. Ok. O sea, hicieron, más allá de que si está bien o está mal el tema de la discusión, un primer ministro israelí recibió en la residencia del primer ministro al líder de la...
Bueno. Pero
Palestina,
digamos que el primer ministro recibe a líderes del mundo en general y pone la bandera de ese país. Ahora, en este caso, de la autoridad palestina. Pero eso es una cosa y otra cosa,
claro, pero
las manifestaciones en la Universidad Ben Gurión, de Tel Aviv, o en la Bolsa de Jerusalén, sí, y todo lo que eso ha pasado y significa.
Todo esto, pero nosotros seguimos con una larga historia del juego de haber apostado desde el 67 a que el tiempo iba a jugar a favor de Israel, y parecería ser que a medida que pasan los años todavía va a llegar. ¿Se acuerda cuando decía lo extrañamos a Arafat? Acuérdese lo que yo le digo, lo vamos a extrañar a Abu Mazen, pero eso es así como al pasar. ¿Qué más le quería contar? Bueno, fútbol, para ser originales, hace mucho que no hablamos de fútbol.
Dele.
Desde Irán hablamos de política, hablamos fútbol. Se está disputando, hay fechas de la Liga de las Naciones para que quienes se clasifiquen puedan participar de la Eurocopa, uh-huh. o Euroliga, o el Campeonato Europeo. La zona que le tocó a Israel en fútbol, hablamos, era Rusia, Albania e Islandia. Rusia no participa, o sea que la cosa es entre Israel, Albania e Islandia. Ayer jugaron en el estadio Sami Ofer en Haifa la selección israelí contra la selección de Islandia. Pobrecitos los muchachos, vinieron de Islandia, casi un calor ayer a la noche, y a pesar de todo casi ganan. En el minuto 89 Israel consiguió empatar, el partido terminó 2-2, y ahora tenemos que ir a jugar contra Islandia en Islandia y contra Albania en Albania, y después la revancha.
Si Israel no logra entrar en la Eurocopa, directamente que deje de participar de cualquier competición. Con eso, Islandia y Albania.
Sí, bien. Y ahora un tema, pasando a otro tema, quizás una manera de ver Shavuot diferente, si usted me permite.
Métale.
El movimiento kibutziano cumple 110 años. ¿Por qué el movimiento kibutziano con Shavuot? Porque la mayoría de los kibutzim en la fiesta de Shavuot festejan también el día del kibutz, Hag HaMeshek. Y el aporte que el movimiento kibutziano hizo a Israel, quizás con estos últimos años fue dejado de lado por la opinión pública, pero muchos de los lugares que hoy sobreentendemos que es parte de Israel se debe a que ahí hubo kibutzim. Que ayudaron a fijar las fronteras de Israel. Y otro tema interesante es que, no sé si usted ha estado en alguna celebración de Shavuot, pero cada una de las ramas productivas del kibutz presenta los logros del año. Y lo más divertido es cuando vienen los bebés que nacieron a lo largo del año. Este año, por tercer año consecutivo, el kibutz Magan Mijael encabeza el ranking con 81 nacimientos. Bien. Y en segundo lugar, Beit Alfa. Yo le digo, es muy lindo porque suben las mamás con los bebés. Aparte, si usted quiere festejar,
muestra la productividad del kibutz y el tiempo libre. Señor, y algunas cosas área, más. Bueno,
del área natalicio.
Dele. Bueno, cerremos porque me están esperando, como dicen. Ya tiene alguien en puerta. Usted sabe cómo es esto. Bueno,
sí, el tiempo es tirano.
Entonces usted está ahí en los 30 grados para Parashat Bamidbar, aquí que estamos comenzando la lectura de este libro, y en la víspera de Shavuot, que como siempre es una gran oportunidad en Israel para comer lácteos, para disfrutar, para encontrarse y para estudiar. Así que
exactamente.
Le vamos a desear a usted, querido profesor, que tenga un muy lindo Shabbat, un muy lindo Shavuot, y si está todo bien, nos encontramos el viernes que viene, y si no está todo tan bien, será antes.
Sí, esperemos que nos encontremos el viernes que viene. Shabbat Shalom, Hag Sameach, y un abrazo para todos quienes nos siguen.
El profesor Itzi Horn, con este panorama entre persuasión y disuasión, así lo ha definido. Vamos a la pausa y seguimos.